1:30 de la tarde, Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Comenzamos semana mirando al 8M, Día Internacional de las Mujeres, con un nuevo informe de ITV Data. En él destaca que las mujeres son mayoría en la universidad, pero siguen siendo minoría en áreas como ingeniería o informática. Lunes, en el que Juntas Generales de Álava desvela que si en 1983, hace 4 días, no había ninguna mujer en la Cámara Alavesa, ninguna, hoy son ya mayoría las procuradoras o junteras en el legislativo. En materia económica, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Aspiazu, ha dicho hoy que solo ve posible la jornada semanal de 4 días si la productividad lo permite. Y aquí en la ciudad, en Vitoria-Gasteiz, arrancan esta mañana las obras de reforma de las calles Nueva Fuera y Abrevadero. 6 meses de obras que se unen a las que ya se están llevando a cabo en la calle Portal del Rey. Y en deportes, en Rafa Munguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy a las 9. A partir de las 9 se gana el Deportivo Alavés en casa del Villarreal B, en la Cerámica. Entrará de nuevo en puestos de ascenso directo. Si pierde, se quedará quinto. Esto demuestra qué apretada está la clasificación en segunda.
En un campo de primera, a las 9 de la noche, como dices, un partido crucial. Ya nos adentramos en una zona, en un momento del campeonato en el que no se puede fallar. Se empató el fin de semana pasada, así que hay que ganar en un campo donde prácticamente han ganado todos los grandes, lo has dicho tú, en caso de ganar, ascenso directo y a un punto del líder Las Palmas. Baskonia va a jugar mañana ante el Real Madrid. Esto es Euroliga, esto va rapidísimo. Ayer de nuevo se superó la barrera de los 100 puntos, 105 ante Granada. Vamos a ver si llega Marcus Howard, ayer indispuesto, después de comer, lo decía Peñarroya, se sintió mal. Va a volver Tadas Sedekerskis, Tavares es la baja importantísima en el Real Madrid, así que un partido que no pinta mal, el de mañana en el Wizzing Center. Se ha presentado el Duatlón de Zuya, se va a disputar el 1 de abril. Es una semana en la que podría estar aquí media hora, Isla, sí, contándote lo que hay.
Porque vamos, todos los días vamos a tener retransmisiones deportivas, con la excepción de un día, todos. El resto de tardes vamos a tener algo en deportes, en Radio Vitoria, que contarles en directo cada tarde. Mungi, eskerrik asko.
Zuri, gerarte.
Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, Elvira Gómez Apellanis. Estamos a lunes 6, marzo 2023. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Esta tarde se van a ir abriendo claros, así lo anuncia, por lo menos la previsión, ya le están costando desde luego llegar, con lo que las temperaturas a primeras horas de la tarde templarán, según esas previsiones, hasta los 12-14 grados, dependiendo de diferentes zonas en Álava. En estos momentos, de hecho, ya tenemos 11. Mañana martes las temperaturas subirán 1-2 grados por la tarde y por la noche mañana no va a helar. Aún así, los cielos estarán nubosos y podrá llover en las horas centrales de manera débil en algunos puntos dispersos de nuestro territorio. Y el miércoles seguirán subiendo otro grado las temperaturas, tanto mínimas como máximas, pero los cielos seguirán con abundante nubosidad, sin descartar algunas lluvias. Eso sí, la temperatura se nota que es más agradable ya hoy. Mañana sin accidentes graves en las carreteras de la red viaria alavesa, pero sí con un par de apuntes en la movilidad de la ciudad. Por una parte, tal y como les estamos contando, el uso de los patinetes eléctricos se ha multiplicado en Vitoria-Gasteiz en el último año, hasta el punto de que Vitoria-Gasteiz es la capital vasca con más accidentes de patinetes, 228 el pasado año, y con más denuncias, 450, el doble que en 2021. Por otra parte, tengan en cuenta que esta semana la policía local va a vigilar especialmente el uso correcto de cinturones de seguridad en los vehículos. Comenzamos. Sí, estamos en vísperas de la celebración del 8M y conocemos ya un nuevo informe de ITV Data sobre qué estudian y dónde trabajan las mujeres. En él destaca que las mujeres son mayoría en la universidad, pero que su presencia sigue siendo minoritaria en áreas como ingeniería o informática, donde no llegan a ser un tercio del alumnado. Las jóvenes, además, están menos presentes en las aulas de formación profesional y son muy pocas las que optan por grados industriales cuando su salida profesional está prácticamente garantizada. Isabel Irigoyen.
54 de cada 100 personas que se matriculan en la universidad son mujeres. Salud, artes y humanidades y ciencias sociales y jurídicas acaparan el interés de la gran mayoría de las estudiantes, que siguen siendo muy pocas en las aulas de ingeniería o informática. En cuanto a la formación profesional, menos del 40% del alumnado es femenino, pero las que optan por estos estudios lo hacen sobre todo en las ramas sanitaria, sociocultural, textil e imagen personal. Hoy hemos charlado con cuatro mujeres jóvenes de diferentes perfiles sobre lo que han elegido estudiar y sobre cómo ven su presente y su futuro. Dos de ellas, Ainara y Abril, son estudiantes de formación profesional.
Es un sector, además, el que a mí me toca, que es el de la industria por mecatrónica, que es lo que antes se conocía o más se conoce como mantenimiento. Hay mucho trabajo, entonces no me preocupa eso, sino que me preocupa igual alguna frase que sí le he escuchado decir a algún trabajador.
Es un mundo que me parece muy atractivo, que luego en el ámbito de emprendimiento y así también de trabajo, pues se puede encontrar con facilidad.
Ana es emprendedora y Lady, traductora e intérprete con una discapacidad visual.
Es bueno, entre comillas, que vayamos siendo más, porque es verdad que hace años había mucho menos, entonces es una buena noticia, pero también es verdad que todavía hay mucho camino.
Si ya por ser mujer tienes que demostrar tu valía el doble y hay un techo de cristal, yo creo que cuando tienes discapacidad es una presión muchísimo mayor.
Los datos reflejan que la mujer ha llegado al mercado laboral para quedarse y que la mejora en el empleo femenino se produce generación a generación.
Seguimos hablando de igualdad o no igualdad, porque un informe de la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras determina que la OAGA no cumple con lo dispuesto en su normativa sobre la presencia paritaria de las mujeres en el Comité Ejecutivo actual y que, hasta que no se renueve, recuerden, este 19 de marzo, no cumple con las condiciones para recibir ayudas. Este documento forma parte del proceso de instrucción de la denuncia de un grupo de mujeres del sector contra el sindicato agrario, algo que ya les adelantábamos el pasado año. Un nuevo paso, una Yugarte.
No hay paridad en los órganos de dirección de la UAGA y, por tanto, la formación agraria, hasta la renovación de sus cargos el próximo 19 de marzo, no debería de acceder a las ayudas que contempla el Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Este es el dictamen de la Comisión de Seguimiento de este reglamento. Para Yolanda Urarte, expresidenta de la UAGA y agricultora, considera que, según este documento, no se debería de haber concedido las subvenciones a la formación agraria.
Pero el Departamento de Agricultura es el que no ha hecho caso y, por tanto, ha concedido una subvención que no debía de haber concedido.
Para Urarte, además, el dictamen de la Comisión de Seguimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras aclara que el actual Comité Ejecutivo de la UAGA no es paritario.
Que no ha actuado correctamente y se han saltado los estatutos del comité actual y, desde luego, las mujeres que estamos ahí estamos muy dolidas.
Este documento forma parte del proceso de instrucción judicial de un grupo de mujeres encabezadas por la que fuera primera mujer presidenta de la UAGA.
Además, como les venimos contando, con motivo del 8M, ayer mujeres cristianas se manifestaron en 18 ciudades del estado, entre ellas Vitoria, para acabar con lo que consideran es machismo en la iglesia. En el caso de la capital alavesa, la concentración fue frente a la iglesia del Espíritu Santo, frente a Escolapios, en la calle Florida.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
El parque solar Ekiola Mendialdea de Arraia Maestu, instalado ya el 25% de sus estructuras. El Lehendakari Iñigo Urkullu ha visitado esta mañana las obras del que será la primera Ekiola de Euskadi. Un parque fotovoltaico que va a comenzar a producir energía en el mes de mayo, Mikel Claver.
Las obras del Parque Ekiola Mendialdea comenzaron en noviembre. Por el momento se han instalado el 25% de las estructuras y una tercera parte de los módulos solares. En total va a contar con más de 2.700 paneles y va a poder admitir a unos 700 socios propietarios. Un modelo de generación cooperativo que el Lehendakari Iñigo Urkullu señala como imprescindible para el futuro.
Es necesario que nos involucremos con nuestra manera de consumir recursos, saber cuántos empleamos en nuestro día a día, educarnos en el uso y consumo de energía, porque no tenemos plan B, no hay alternativa a la eficiencia ni a la generación propia de energía.
En los mismos términos hablaba el diputado general Ramiro González, que subraya la necesidad de avanzar en la generación de energías renovables.
No solo con las cooperativas Equiola o con las comunidades energéticas, también con proyectos de generación intensiva como los parques fotovoltaicos o los eólicos que van a ver la luz durante los próximos años. Todos los proyectos son necesarios.
Equiola Mendialdea, que cuenta con cerca de 1 millón de euros de los fondos europeos, prevé comenzar a producir energía a partir del próximo mes de mayo.
Equiola, al margen, el Lendakari también ha visitado esta mañana el Centro de Salud de Campezo y de cara a la tarde preside la reunión del Instituto Gogora, que empezará a dar forma al convenio interinstitucional firmado con las asociaciones Memoria Gara y Martzoak Iru para el Memorial de San Francisco. Y afrontamos apartado económico ahora con el índice de producción industrial, que ha caído un 2% en enero en Euskadi. Ha caído por los malos resultados de Vizcaya y Guipúzcoa, donde no ha bajado dicho índice, sino ha subido es en Araba, un 1,4%. Y a todo esto, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Aspiazu, no opina lo mismo que la consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, sobre la semana laboral de 4 días en Euskadi. Mendia ha propuesto a empresas y sindicatos que ensayen este modelo de producción de jornada. Sin embargo, Aspiazu considera que no es viable porque solo se podrá hacer si la productividad lo permite, sin generalizar y si hay consenso y tras mucha reflexión, ha dicho. En Radio Vitoria hemos charlado con un experto en la materia, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Jon Bernat Zubiri. ¿Lo ve factible, Edurne Trascastro?
Para el profesor de Economía Aplicada de la UPV, Jon Bernat Zubiri, la jornada laboral de 32 horas agrupada en 4 o 5 días tiene innumerables ventajas. Permitiría un mejor reparto del trabajo de cuidados. Además, está demostrado que las plantillas estarían más contentas.
Hay muchísimos estudios en todos los países de los problemas de ansiedad y de estrés laboral que se mejoran de forma casi automática con la reducción de las horas de trabajo diarias y también con la posibilidad de reducción de un día a la semana, el fin de semana de 3 días.
Discrepa de las declaraciones del consejero de Economía y Hacienda y considera que la jornada de 4 días se puede implementar en cualquier sector, aunque en algunos sea más sencillo.
Y claro que será más fácil hacerlo en empresas tecnológicas o muy productivas, pero, por ejemplo, en las experiencias piloto que estamos viendo a nivel internacional, se está aplicando en sectores como la hostelería, los servicios a las personas, el sector de cuidados.
Y en cuanto al impacto que pueda tener en el futuro de las pensiones, será beneficioso.
La reducción de la jornada es un gran acicate para la administración pública de mejora de los ingresos y, por lo tanto, arreglar el problema de las pensiones por donde hay que arreglarlo, que es por el lado de los ingresos.
Zubiri asegura que la reducción de la jornada laboral es una forma de mejora de las relaciones laborales que tiene futuro y hay que explorar en Euskadi.
En educación, a Denon Escola, la Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública Vasca, le gusta la forma que está tomando la nueva ley de educación que prepara el gobierno vasco, aunque observan una falta de concreción. Entrevista en Radio Vitoria a la presidenta de Denon Escola, Lourdes Errasti, se fija también en las medidas que se han tomado para evitar la segregación en los centros educativos. Denon Escola valora el esfuerzo del Ejecutivo Vasco, pero exige también transparencia.
Es un intento loable y es un intento interesante. La segregación es una palabra que era casi maldita, ¿no? No se podía hablar de segregación porque no existía. ¿Cómo? Yo lo veo problemático porque al ser muy complejo, tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy claro. Las familias y también los centros escolares tienen que tener muy claro cuál es el ratio, tienen que ver si se cumple la normativa. Yo no dudo que se intenten hacer las cosas bien, pero
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
17 minutos para las 2 de la tarde. En Vitoria-Gasteiz, el servicio Reutilizagune, que permite extender la vida útil de objetos en buen estado que simplemente se han quedado obsoletos o que ya no queremos, ha estrenado sus nuevas instalaciones en el barrio de Judimendi, en el número 6 de la calle Benito Guinea. El nuevo local incorpora un espacio dedicado a la autorreparación y allí ha estado ya Javier Moncada.
Todos los artículos expuestos en las instalaciones del Reutilizagune están en buen estado y proceden de donaciones particulares. Hacerse con uno de ellos es gratis o puede suponer el pago de una cantidad simbólica que luego se destina a un proyecto solidario, siempre, en cualquiera de los casos, utilizando la tarjeta ciudadana. En el número 6 de la calle Benito Guinea se pueden encontrar todo tipo de objetos, bicicletas, cunas, equipos de sonido, juguetes o libros que hubieran acabado en la basura.
Es un cambio de imagen y de filosofía. Un espacio para todos los públicos, de cualquier condición, y que no se trata de que sea un repositorio de cacharros viejos, sino de un espacio para dejar objetos muy útiles que pueden ser todavía más útiles para otras personas. Además, otro elemento importante que hay que destacar es que tiene un espacio para la autorreparación. Y de tal manera que cualquier persona puede traer aquí sus objetos y, con la ayuda de un monitor, repararlos para seguir manteniendo su vida útil.
El alcalde Gorka Urtaran ponía en valor la importancia de unas instalaciones que sustituyen a las de la calle Artapadura y que contribuyen a extender la llamada economía circular, a reutilizar objetos en buen estado y a reducir la generación innecesaria de residuos.
Las nuevas instalaciones de este Reutilizagún están ubicadas, sí, en el barrio de Judimendi, un barrio que todavía tendrá que esperar bastante tiempo a disponer de un nuevo centro sociocultural de mayores, un nuevo centro Bisan. El gobierno municipal sigue sin descartar que esté ubicado en uno de los locales de los bloques de viviendas que va a autorizar el conocido como Plan Especial de José Mardones. Llevamos décadas con esta cuestión, a ver si esta vez sí. Pero mientras tanto, busca otras alternativas, porque esas futuras viviendas tardarán todavía tiempo en edificarse. Ana Oregui, concejala de Territorio.
Que hay que terminar con el PERI, habrá que hacer el proyecto de urbanización, etcétera, habrá que edificar las viviendas y entonces se producirá la cesión de ese espacio que será utilizado por el ayuntamiento como un equipamiento que bien pudiera ser el centro de mayores, como se había barajado desde el principio.
Concejala de Territorio, Ana Oregui, que ha confirmado que el ayuntamiento tendrá que pagar 365.000 euros a la diócesis de Vitoria porque hace más de una década urbanizó dos parcelas de su propiedad en Gardelegui sin tener su autorización. Oregui asegura que la operación fue legal, Javi.
Son dos parcelas cercanas a la iglesia de San Pedro que en 2011 el ayuntamiento urbanizó para hacer un parque en el pueblo de Gardelegui, pero lo hizo sin permiso de la diócesis, que se quejó en su día y que ahora, más de 10 años después, ha exigido al consistorio que inicie el procedimiento de expropiación para poder cobrar una indemnización. La concejala de Territorio, Ana Oregui, ha defendido la legalidad de la operación, pero al portavoz del Carrequín Podemos, Óscar Fernández, le huele raro.
Lo que hay que hacer es expropiarles por imperativo del planeamiento para obtener el suelo de esas parcelas.
Todo este procedimiento huele raro, no voy a decirlo más. Huele raro todo este procedimiento y las consecuencias son las que son. Que al final el ayuntamiento va a tener que pagar 365.000 euros...
Las dos parcelas, que suman más de 1.000 metros, eran edificables, aunque el ayuntamiento les retiró esa calificación para convertirlas en zonas verdes. Esos derechos, según el Departamento de Territorio, han sido reconocidos en los 365.000 euros en concepto de expropiación que va a recibir la diócesis de Vitoria.
De la Comisión de Territorio, dos cosas más. La primera, el propietario del edificio centenario del número 20 de la calle Dato, que lleva casi 2 años con un andamio por riesgo de derrumbe, ha presentado, se lo decíamos hace unos días, un proyecto de consolidación y reforma de la cubierta que, a falta del visto bueno final del consistorio, prolongará las obras durante 2 años. La segunda, una más, la deuda de la municipalidad de Tánger por no reparar el Palacio Alava Esquivel, que es de su propiedad. Suma ya 310.000 euros en 7 multas y la ciudad marroquí sigue sin responder a ninguno de los requerimientos municipales. No dejamos al ayuntamiento porque Euskal Herria Bildu ha reclamado hoy al ayuntamiento de Gasteiz medidas contra la corrupción. De cara al próximo pleno municipal, 17 de marzo, si no me equivoco, la coalición va a presentar una moción con la que propone incluir cláusulas anticorrupción en los pliegos de contratación, tanto del ayuntamiento como de las sociedades públicas, Miquel.
Una moción presentada después de que un informe jurídico encargado por Anvisa advirtiera de la imposibilidad de rescindir los contratos vigentes con Stoa, empresa condenada en el caso de Miguel. Para evitar repetir esta situación en el futuro, Euskal Herria Bildu propone incluir cláusulas anticorrupción en los pliegos de los contratos municipales. Amancay Villalba.
Queremos que el ayuntamiento se dote de garantías jurídicas y creemos que una buena fórmula es que en los pliegos de licitación de los contratos del ayuntamiento se incluyan cláusulas que durante la fase de ejecución del contrato permitan rescindirlo si la empresa incurriese en algunas de las causas que conllevan prohibición de contratar.
Reclaman añadir esa cláusula tanto en los contratos del ayuntamiento como en los de las sociedades públicas. Precisamente una de esas sociedades, Anvisa, está estudiando la vía para notificar la sentencia del caso de Miguel a la Junta de Contratación del Estado para que se incluya a Estoa, actual HNK, en la lista de empresas a las que se les prohíbe contratar con la administración pública.
Y hoy hemos vivido una jornada monográfica en Juntas Generales dedicada a la situación medioambiental que denuncian desde 2012 los y las habitantes de Urrunaga y Goyain por la contaminación, como saben, de un grupo de empresas radicadas en el polígono industrial cercano. Los portavoces de estos dos concejos, son reunidos en plataforma Herriak Bizirik, han pedido que el gobierno vasco vigile el control medioambiental de la zona los 365 días del año, y el ayuntamiento de Legutio también ha estado en juntas, que regule el ruido con una ordenanza municipal UNAI.
Desde la plataforma Herriak Bizirik se muestran abandonados y reclaman que se mejore la legislación ambiental. Dicen que nadie responde a sus solicitudes de información. El tiempo pasa y el malestar aumenta entre el vecindario de Urrunaga y Goyain. Las emisiones no han cesado.
Esta empresa es rey de esa perteneciente al grupo. Esto está medido con un móvil. Esto es un vídeo desde el pueblo. Esto no está ni en el linde de la empresa. Pues ante esto no tenemos nada. Llamamos a la Ertzaina, dan fe, y resulta que al grupo TUA le molestan nuestras denuncias y que haya vecinos descontentos que pongan carteles. Es una cosa ya de irritar.
Es Iñaki Abasolo, de la plataforma de Herriak Bizirik, se queja de que el grupo TUA no ha querido tomar parte en la reunión técnica del pasado mes de enero para dar solución a la curvición de algunos de los pabellones para evitar la contaminación aérea. El ayuntamiento de Legutio está por el encapsulamiento y espera que el 9 de marzo se pueda llevar a cabo la reunión conjunta con la empresa y el gobierno vasco. Pero Juan Cruz Jainaga, el alcalde de Legutio, ha anunciado que...
De hecho, el grupo TUA nos ha solicitado otras dos licencias para reciclar plástico y baterías, ¿no? Entonces, ya con ellas son 11 de ese grupo. Si nos metes otras dos más, más otras cuatro que tenemos aparte, vuelvo a repetir, Legutio, es que Legutio va a ser la leche.
Desde el ayuntamiento ha modificado las normas subsidiarias para limitar la implantación de más actividades altamente contaminantes, que ha sido rechazada por el gobierno vasco. Jainaga pide soluciones efectivas y ágiles.
Además, hoy es noticia que los perceptores de RGI han subido por encima de los 50.000 otra vez en Euskadi en febrero, y en Álava en concreto son 8.688 las personas que reciben la RGI. Más noticias con Eric Salazar y Oitia Ortiz de Lazcano.
La secretaria feminista del sindicato Steilas ha organizado una formación y una nueva unidad didáctica de cara al 8 de marzo.
Bajo el título Construyamos escuelas ecofeministas, el sindicato quiere ofrecer con este material algunas claves para trabajar en el aula desde educación infantil hasta bachillerato, con el objetivo de fomentar la transición ecológica, feminista y justa en los centros escolares. Un enfoque ecofeminista que, según el sindicato, ayudará a revisar la organización social y las contradicciones del actual modelo de producción y consumo. Ainhoa Astigarraga, Steilas Sindikatua.
Nos propone formas más justas y equilibradas en las relaciones que generamos con el planeta y entre las propias personas, para ir definiendo desde el aula una alternativa realista y justa. Una alternativa que incluya también la igualdad de género, que parta desde la lucha contra el empobrecimiento de la gran parte de la población.
Álava acogerá una decena de refugiados sirios afectados por el terremoto del pasado 6 de febrero.
Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, los 10 refugiados sirios afectados se alojarán en centros de la Cruz Roja, que pertenecen al sistema estatal de acogida. Junto con estas, un total de 89 personas refugiadas serán reasentadas en el conjunto del Estado español.
Ha abierto el plazo para participar en IGA, el Encuentro de Jóvenes Hablantes de Lenguas Minorizadas.
El evento se celebrará en Vitoria-Gasteiz entre los días 17 y 21 de julio. Así, las personas pertenecientes a diferentes comunidades de hablantes podrán formarse tanto en procesos de revitalización de las lenguas como en el campo del activismo lingüístico, así como compartir su realidad y conocer la de los demás personas participantes. Habrá ponencias, mesas redondas, talleres y actividades de ocio como conciertos, proyecciones o salidas culturales. Escuchamos a Beñat Garayo, coordinador del evento, Iñaki Gurtubay, concejal de Euskera.
Goizetan hitzaldi eta tailerrak izango dira, bazkal ostean hizkuntzak biziberritzeko proiektuak sortzeko tartea izango dute, arratsaldetan berriz elkarren arteko dinamikak eta indartzeko ekintzak burutuko dira, eta gauetan berriz kontzertu eta kultura emanaldiekin gozatuko dugu.
Bizi dugun testu inguru globalizatu honetan eta erronka horri erantzuteko hizkuntza komunitateetako gazteen arteko elkartasuna eta lankidetza funtsezkoak izango dira hizkuntzen etorkizunerako.
La Diputación Alavesa aprueba el expediente para la declaración de interés público de la instalación de una torre para medir el viento en Aramayo.
Es una solicitud de una empresa filial de Noruega, Strakfra, que tiene la intención de construir un parque eólico, en Aramayo. Un parque Itxaraz con 8 aerogeneradores con una potencia de 60 megavatios. La torre de 83 metros de altura podrá permanecer instalada hasta 3 años para estudiar la viabilidad del proyectado parque eólico.
Araba Gau. Cultura.
La SOCA siempre está abierto para todos los movimientos sociales de la zona, ¿no? Por aquí ha pasado antinucleares.
El manantial que vamos con cultura y con Charo y Doclis. ¡Charo!
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien, a ver si con micrófono abierto mejor. Ahora sí. Bien, ¿no?
Arratsaldeon.
¿Algo del manantial? ¿Escuchamos?
Sí.
Venga.
Aislarse del resto del mundo. No cabe la originalidad a la arquitectura. No se puede mejorar el estilo de lo histórico. Solo se puede imitarlo. Hemos intentado enseñarle los estilos históricos aceptados y usted se niega a aprender. No acepta las opiniones de los demás. Insiste en hacer proyectos que no se parecen en nada a lo ya conocido. Lo siento, pero debo expulsarle de la universidad. Es mi deber como decano decirle que jamás será usted arquitecto.
Este es el arranque de la película El Manantial, de Kim Vidor, cuyo personaje principal está inspirado en el arquitecto Frank Lloyd Wright. Este es uno de los 6 filmes del ciclo de cine y construcción organizado por el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Álava para festejar sus bodas de oro.
Sí, y para celebrar estos 50 años de trabajo y servicio, el colegio ha programado también varias conferencias y conciertos. Nos ofrece más detalles Isabel Irigoyen.
Cuataraba, el Colegio de Arquitectura Técnica de Álava, cumple 5 décadas en nuestro territorio y quiere celebrarlo invitando a toda la ciudadanía a los actos que han organizado hasta el próximo 10 de noviembre. El ciclo Cine y Construcción, que se llevará a cabo en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, proyectará 6 películas, todas en viernes. La primera de ellas, El Manantial, de 1949, se podrá ver este próximo 10 de marzo. A partir de ahí y hasta el 10 de noviembre se proyectarán también En Construcción, Los Blandings ya tienen casa, El Inquilino, Locke y El Hombre de al Lado. Además, Cuataraba ha organizado también unas jornadas con el título Redefiniendo los espacios que habitamos, que abordarán temas tan actuales como la sostenibilidad, la energía y la economía circular. Para Cristina Alonso, vocal y secretaria de este colegio profesional, es fundamental repensar y reflexionar sobre las ciudades que hemos construido.
Hay una necesidad de reflexión sobre la dimensión de los entornos urbanos que hemos creado y en los que vivimos, que hemos ido creciendo de una forma infinita en un planeta que realmente no es infinito, nuestros recursos son finitos, y se han ido creando unas directrices para revertir este problema.
Estas jornadas abiertas tendrán lugar los próximos 22 de septiembre y 24 de noviembre. Además, se han organizado 2 conciertos de música en la Catedral Santa María y en la Plaza de la Virgen Blanca en los meses de junio y julio. Todas las actividades serán abiertas hasta completar aforo y pueden consultar fechas, horas y lugares en la web coataraba.eus.
Hablando de cine, hoy ha comenzado el rodaje en Amurrio de Deviant, un thriller con toques de comedia o una cinta de terror con tintes de comedia negra, según sea definida por su productor, el amurriarra Kevin Iglesias, o su director, Daniel Muñoz Caneiro. El reparto está encabezado por Alain Hernández, Urko Olazabal, Itziar Aizpuru, Lander Otaola y el gasteiztarra Charo Fernando Albizu.
Albizu, al que vimos en El laberinto del fauno, Gordos o El buen patrón. Él da vida al villano de la peli y nos explica su argumento.
Deviant es una película sobre alguien que se toma la justicia por su mano. Una persona que está, un protagonista que está harto de su vida e intenta buscar nuevas, no diversiones, sino un poco de calidad de vida nueva. Es que no sé cómo explicártelo. Y se encuentra con un personaje que imparte la justicia según a él le parece bien.
¿Y ese eres tú?
Ese soy yo.
de Vian se va a rodar hasta el 31 de marzo en una casa rural de Lezama, en las calles del centro de Amurrio y en Miñano. Una vez finalizado el rodaje y la postproducción, se proyectará en los festivales de cine de género, entre ellos el de Sitges, en las salas comerciales y también en las principales plataformas.
Un minuto y medio y las dos. En vísperas del 8 de marzo les invitamos a visitar en Ataria, por ejemplo, la primera Bienal de artistas alaveses Fortes, Insenta, Valientes, Insensatas. 8 artistas alavesas, 14 mujeres del territorio que las inspiran y una exposición en la que las primeras plasman sus vivencias y relaciones con las segundas.
Sí, la Asociación Sociocultural Inspirarte promueve este proyecto cultural que tiene como objetivo tejer relaciones entre mujeres y plasmar esas relaciones en una obra artística. Las mujeres inspiradoras son una empleada de la limpieza, una empresaria de la construcción, una profesora de universidad inmigrante, y el resultado de ese encuentro ha sido un óleo, una escultura, una instalación.
Lana afieltrada, que te crea unos trampantojos, ves unas piedras y son de lana, no son de verdad. Hay óleos y bueno, también hay bordados, hay esculturas, hay 2 esculturas que son como una especie de marionetas muy bonitas que iban colgadas del techo.
Y a las 7 también se pueden acercar hasta la asociación vecinal Judimendi Coac. Susana Correal, Malen Vilches y Ana Rybakova hablarán del negocio de las armas en Euskal Herria. Es una actividad complementaria a la exposición La Guerra y el Tiempo, una muestra colectiva de 60 artistas que se puede visitar hasta el 19 de marzo.
12 grados, Radio Vitoria. Gracias, Charo.